Al Cabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio, exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche,
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Al Cabala, lo que las cuentas cuentan. Espacio radial gestado desde el Grupo de Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública. Hoy nos acompañan los estudiantes de Teoría General de Sistemas, quienes nos compartirán una reflexión importante acerca del tema del día. Lo han denominado Juego de la Contabilidad y Auditoría del Blockchain. Saludos a Diego, a Marixa, a María José, a Lina y a Lisette. Bienvenidos a cabina.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Maritza Fernanda Bravo, soy estudiante de Contaduría Pública y es para nosotros un honor compartir este espacio el día de hoy.
Bueno, Maritza, ¿qué canción nos traen para amenizar el programa de la noche?
Bueno, la canción que nosotros trajimos y escogimos se llama Paranoid de Black Sabbath, lanzada en 1970. Este es un clásico de rock que habla sobre la desconfianza, la incertidumbre y la sensación de no poder fiarse de nada ni de nadie.
Ustedes que el tema es blockchain y la trazabilidad transaccional desde la teoría general de sistemas, y vamos a iniciar entonces con una contextualización del tema. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es el blockchain y por qué es tan importante para nosotros los profesionales en la contaduría pública?
Bueno, cuando hablamos de blockchain, muchas personas piensan inmediatamente en criptomonedas como el Bitcoin, pero la realidad es que el blockchain es mucho más que eso. Es una tecnología de registro distribuido que permite almacenar información de manera transparente, inmutable y descentralizada. sin que ninguna entidad central la controle.
Imaginen un libro contable que nadie puede borrar ni alterar. Cada una de las transacciones queda registrada en un bloque que se encadena con el anterior, formando una cadena de información verificable por todos los participantes del sistema. No hay una sola copia de este libro, hay miles de copias idénticas en computadores alrededor del mundo. Para modificar un registro habría que alterar todas y cada una de las copias al tiempo, lo que es prácticamente imposible. En esencia, eso es el blockchain.
En el contexto de la contaduría pública en Colombia y el mundo, esto tiene implicaciones enormes, desde la trazabilidad de facturas electrónicas hasta la auditoría de contratos con el Estado, pasando por la prevención del fraude y el lavado de activos. De hecho, en Colombia ya existen avances importantes en trazabilidad digital a través de la factura electrónica impulsada por la DIAN, lo que demuestra que el país está avanzando hacia ecosistemas contables, cada vez más compatibles con tecnologías como el blockchain.
De acuerdo, qué interesante esa contextualización que nos dan acerca del blockchain y los cambios que está generando desde la parte electrónica, por ejemplo, de la DIAN. Y en este sentido, entrar un poco al concepto asociado a la teoría general de sistemas. Diego.
La teoría general de sistemas, desarrollada por Berta Lamfin, nos enseña que todo es un sistema interconectado con entradas, procesos, salidas y retroalimentaciones. El blockchain es, precisamente, un sistema que transforma la manera que fluye y se valida la información dentro de las organizaciones. Cada transacción es entrada. La validación criptográfica es el proceso en el bloque que inmutable es la salida, y la detención automática de la inconsistencia es la retroalimentación en un sistema que se autocontrola.
Y desde la teoría general de sistemas también podemos hablar de entropía, que es la tendencia natural de los sistemas hacia el desorden. Por ejemplo, en contabilidad, esa entropía significa los errores, las manipulaciones y el fraude. Lo que hace el blockchain es reducir esa entropía de forma estructural, no necesariamente porque alguien lo vigile permanentemente, sino porque el diseño mismo del sistema lo dificulta al máximo.
Bueno, aquí vemos una pequeña relación entre los conceptos de la teoría general de sistemas y lo que estamos desarrollando el día de hoy acerca del blockchain. Hablamos de entropía, hablamos del concepto de entrada, de proceso, de salida, pero ahorita quisiera que trabajáramos un poco el análisis sistémico, es decir, ¿cuáles son esos elementos de transparencia que tenemos que tener en cuenta en el blockchain?
Bueno, uno de los grandes problemas de la contabilidad tradicional es la posibilidad de que los registros sean manipulados. En Colombia hemos visto casos emblemáticos de fraudes contables en empresas del sector privado e incluso en entidades públicas, por ejemplo, dobles contabilidades, facturas alteradas o contratos ficticios. El blockchain ataca este problema desde su raíz.
En un sistema blockchain, cada transacción queda sellada con un código criptográfico único llamado hash. Es como una huella digital de registro. Si alguien intenta modificar un solo dato, el hash cambia completamente y toda la red lo detecta de inmediato, porque la cadena se rompe. Esto hace que la auditoría deje de ser un proceso de revisión posterior y se convierta en una verificación continua en tiempo real.
Desde la teoría general de sistemas, podemos ver esto como una propiedad emergente del sistema. La confianza no depende de una sola entidad, como el contador o el auditor, sino que emerge de la estructura misma del sistema distribuido. Es la sinergia entre los nodos lo que genera seguridad. Ningún nodo individual puede corromper el sistema. El todo es mayor que la suma de sus partes.
Bueno, y desde la normativa colombiana esto es muy relevante. La Ley 43 de 1990 establece que la responsabilidad del contador público sobre la fe pública son los documentos que éste certifica. Con el blockchain, esa fe pública ya no depende solamente del profesional individual, estaría respaldada también por la arquitectura del sistema. El contador no desaparece, se convierte en el garante de que el sistema está bien configurado y que los datos que ingresan son legítimos.
Bueno, ahí estamos viendo un poco la importancia en la transparencia y los procesos de auditoría que tiene el blockchain dentro de las organizaciones. Ahora quisiera que me hablaran un poco acerca de los procesos de fraude y cómo el blockchain permite la trazabilidad, por ejemplo, para los contratos inteligentes.
Bueno, en la trazabilidad, este es otro concepto clave.
En cadenas de suministro, el blockchain permite rastrear cada movimiento de un bien desde su origen hasta el consumidor final, con evidencias criptográficas en cada paso. Para el contador público, esto significa poder verificar que una transacción es real, que los soportes son auténticos y que los bienes físicos corresponden efectivamente a los registros contables.
Y luego están los contratos inteligentes o smart contracts, propuestos originalmente por Nixdao en 1994 y popularizados por la plataforma Ethereum. Son programas que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las condiciones pactadas. Por ejemplo, si una empresa recibe una mercancía y el sistema lo confirma, el pago al proveedor se genera de manera automática, no hay necesidad de intermediarios humanos, sin demoras, sin posibilidad de retener pagos indebidamente.
Esto tiene un impacto directo en la reducción de fraude, en la agilización de pagos y la reducción de costos transaccionales. Según el Foro Económico Mundial, se estima que para el 2027 el 10% del PIB global podría estar almacenado o respaldado por el blockchain. Estamos hablando de decenas de billones de dólares moviéndose sobre esta tecnología.
Bueno, interesante lo que acabamos de conversar un poco acerca del fraude y la trazabilidad en el tema de blockchain. Y ahora hagamos un comparativo entre la contabilidad tradicional y la contabilidad blockchain.
Bueno, la contabilidad tradicional opera bajo el principio de partida doble, o sea que cada transacción tiene un débito y un crédito. Este es un sistema centralizado, controlado por el contador o el sistema ERP de la empresa. La confianza principalmente depende de las personas y de los controles internos. En blockchain, en cambio, la confianza se construye desde el diseño mismo del sistema, gracias a la validación distribuida y al registro inalterable de la información.
La contabilidad basada en blockchain propone lo que algunos académicos llaman como la contabilidad de triple entrada. A los dos asientos clásicos de la partida doble se agrega un tercero, registrado en la cadena de bloques y verificable por todas las partes, incluyendo proveedores, clientes, auditores y autoridades tributarias. Este tercer asiento no puede ser alterado. Esto no reemplaza al contador, pero transforma radicalmente su rol.
Desde la perspectiva sistémica, estamos hablando de un cambio en la frontera del sistema. Antes, el control era interno y centralizado. Con el blockchain, el sistema contable se abre y se conecta con un ecosistema más amplio de verificación distribuida. Las fronteras se hacen más permeables, pero, paradójicamente, el sistema se vuelve más seguro. Según la encuesta Global Chain de Survey de Deloitte, en el 2019, el 53% de las empresas en el mundo ya consideraban el blockchain como una de las 5 prioridades estratégicas.
Bueno, interesante ese dato que nos das. A futuro yo creo que el blockchain pues va a ser una realidad no solamente para empresas pues grandes, sino también para empresas de mercados emergentes como el nuestro. Bueno, tienen un caso simulado sobre temas de fraude, entonces cuéntenme un poco ese caso simulado.
Imaginemos la empresa de distribuciones Alcázar SAS, una mediana empresa distribuidora de alimentos en el suroccidente colombiano. Su contador lleva años manejando los libros de forma tradicional hasta que una firma auditora detecta inconsistencias graves en los registros. Bueno, entonces, al revisar los registros contables de Alcázar para el periodo 2021-2023, encontramos facturas duplicadas por más de 80 millones de pesos. Pagos a proveedores ficticios que no existían en el RUT y alteraciones en los soportes digitales realizados días después de haber sido registrados en el sistema ERP. El problema principal fue que todo estaba centralizado en un solo sistema sin trazabilidad externa ni respaldo inmutable.
¿Y cómo habría cambiado la situación si la empresa usara blockchain dentro de las empresas?
Con el blockchain, cada factura hubiera quedado registrada de forma inmutable en el momento exacto de su emisión. No es posible duplicarla sin que el sistema lo detecte. El hash sería diferente y la red lo rechazaría automáticamente. Los pagos a proveedores quedarían vinculados a contratos inteligentes que verifican que el proveedor existe en el RUT y que la mercancía fue efectivamente entregada antes de liberar un solo peso. El fraude que detectamos no habría podido ocurrir.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo habría reaccionado la gerencia ante este nuevo sistema?
Como gerente, habría tenido visibilidad completa de todas las transacciones en tiempo real, sin necesidad de esperar el cierre del periodo. Cualquier irregularidad habría sido visible de inmediato. Y hoy, plataformas como Hisperware Fabric están diseñadas específicamente para empresas medianas con costos de implementación cada vez más accesibles.
¿Y el rol del contador dónde queda en ese escenario?
El contador ya no es un guardián único de la información. Pasa a ser un intérprete estratégico de los datos y un arquitecto de la confianza. Su valor está en configurar correctamente el sistema desde el inicio, en analizar tendencias y anomalías, en asesorar decisiones estratégicas y en garantizar que los datos que ingresan al blockchain son legítimos. Este es un rol más estratégico y menos operativo, pero más exigente en términos de conocimiento técnico y ético.
Muy bien, interesante entonces el caso ficticio que nos traen y ese rol, por ejemplo, que tenemos como contadores en la trazabilidad de la información financiera de las empresas. Pero ahorita quisiera que nos hablaran un poco acerca de todo este tema desde un enfoque más crítico. Es decir, ¿cuáles son los riesgos, los impactos éticos y sociales que puede tener la implementación de esta tecnología emergente?
Como sabemos, no todo es perfecto en el mundo del blockchain. Esta tecnología también trae consigo riesgos y desafíos que el contador público debe reconocer. Los principales que identificamos son cuatro. El primero es la brecha digital. Las pymes colombianas representan el 90% del tejido empresarial del país y la mayoría no tiene acceso fácil ni recursos suficientes para implementar esta tecnología. Si solo las grandes empresas la adoptan, se profundiza la desigualdad competitiva. Como segundo, tenemos la regulación incipiente. En Colombia, el marco normativo sobre el uso del blockchain en contabilidad aún está en construcción. La DIAN y las supersociedades no tienen guías claras al respecto. La ley 1314 del 2009 no contempla tecnologías de registro distribuido como soporte contable válido. Como tercero, la dependencia tecnológica y ciberseguridad. Si hay errores en los contratos inteligentes, como ocurrió con el hackeo de The DAO en Ethereum en 2016, o si el sistema falla, las consecuencias pueden ser graves e irreversibles, precisamente porque el registro es inmutable. Y como último, la privacidad de datos. En sistemas públicos de blockchain, cualquier nodo puede ver las transacciones. Esto puede ser problemático para información comercial, confidencial o datos personales, protegidos en Colombia por la Ley 1581 del 2012 sobre habeas data.
Desde el punto de vista ético, surge un dilema importante. Si un contrato inteligente ejecuta un pago automático automáticamente, el algoritmo comete un error. ¿Quién es el responsable? ¿El programador? ¿La empresa? ¿El contador que confirmó el sistema? ¿El auditor que lo certificó? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, y en la normativa colombiana no la contempla todavía. La responsabilidad ética del contador no desaparece con la automatización, se transforma.
Y hay otro aspecto social crítico, que es la automatización que trae el blockchain puede reemplazar ciertos roles contables operativos. Según la ACFE, en su reporte del 2024, las organizaciones pierden en promedio el 5% de sus ingresos anuales por fraude. Y el tiempo promedio de detección es de 12 meses. Un blockchain bien implementado puede reducir ese tiempo a horas, pero esa misma eficiencia elimina la necesidad de equipos de conciliación y verificación manual. El contador del futuro debe formarse para los roles que la tecnología no puede reemplazar.
La teoría general de sistemas nos recuerda que todo es un cambio en un sistema afecta al sistema mayor. La adopción del blockchain en contabilidad no solo es un cambio tecnológico, es un cambio en las relaciones de poder dentro de las organizaciones, en los flujos de información y en la cultura organizacional. Como futuros contadores, tenemos la responsabilidad de entender ese cambio y poder liderarlo con criterio.
Bueno, muy interesante los aportes que ustedes hacen referente a estos aspectos éticos, sociales que puede impactar el blockchain dentro de las organizaciones, dentro de las empresas y justamente dentro de la labor del profesional contable. Bueno, ya abordado toda esta temática, quisiera que me dieran un poco unas conclusiones y propuestas referente al uso del blockchain y a la profesión.
Bueno. Queremos compartir nuestras propuestas concretas para que los contadores públicos en Colombia se preparen para el mundo del blockchain. La primera es incorporar formación en tecnologías de blockchain y contratos inteligentes en los currículos de los programas de contaduría pública, no como electiva, sino como competencia obligatoria al nivel que hoy tienen las NIP. Como segundo, sería actualizar los marcos normativos. El CTCP debería emitir lineamientos sobre el uso del blockchain como soporte contable válido en diálogo con la DIAN y las supersociedades. El tercero sería fomentar alianzas entre academias, empresas y Estado para pilotos de blockchain en empresas medianas de Colombia. El modelo de Estonia, que digitalizó casi todo su gobierno sobre blockchain, demuestra que es posible con voluntad política y visión de largo plazo. Y por último sería el fortalecer la ética algorítmica como competencia transversal. El contador debe ser capaz de cuestionar los sistemas automatizados y garantizar que la tecnología sirve a la justicia y a la transparencia, no al revés.
Bueno, para concluir, el blockchain no significa el fin de la contaduría pública. Significa el inicio de una nueva generación de profesionales capaces de combinar tecnología, análisis crítico y ética para poder construir organizaciones más transparentes y confiables. Esa transformación es una gran oportunidad para nuestra profesión, siempre que la afrontemos con preparación, pensamiento crítico y compromiso ético.
Bueno, muchas gracias por esas conclusiones. También quería hacer unas preguntas un poco relacionadas, por ejemplo, con la competencia que necesita el contador del futuro para poder trabajar con blockchain.
A ver, lo primero que uno piensa cuando escucha esto es, ay, toca aprender a programar. Y no es así. El contador no necesita volverse ingeniero de sistemas, lo que sí necesita es entender la tecnología lo suficiente para poder decir, esto está bien hecho, esto tiene un error, esto no me parece justo, porque si uno va a validar un sistema, tiene que entenderlo, no puede firmar algo a ciegas.
Y hay una cosa que a nosotros nos parece clave y que casi nadie está enseñando todavía, que es saber cuestionar los algoritmos. Que el contador pueda preguntarse si ese contrato inteligente es equitativo, si las condiciones están bien definidas, si el sistema puede cometer un error que afecte a alguien. Eso no lo hace la máquina, eso lo tiene que hacer el profesional. Y eso es ética, no tecnología.
Muy bien, ¿y cómo afecta la automatización de contratos inteligentes a la ética profesional?
Este es el tema que más nos generó debate preparando el programa, porque no tiene una sola respuesta fácil. Imagínense, el contrato inteligente ejecuta un pago solo automáticamente y resulta que había un error, como estaba programado. ¿Quién responde? ¿El que lo programó? ¿La empresa? ¿El contador que dijo que estaba bien? Hoy en Colombia, esa pregunta no tiene una respuesta legal clara. Eso es un problema real.
Bueno, lo que sí tenemos claro es que la responsabilidad del contador no desaparece porque el sistema sea automático. Lo que cambia es el momento en que esa responsabilidad se ejerce. Antes uno respondía por lo que registraba. Ahora responde por cómo está configurado el sistema que registra. Entonces, si el contador certifica algo que no entiende o que sabe que tiene fallas, está fallando a su deber, aunque la máquina funcione perfectamente. La ética se adelanta, no desaparece.
¿Y qué retos sistémicos enfrenta la contaduría colombiana cuando adopta la blockchain?
Miren, son varios los que enfrenta el tiempo. Es más urgente el legal actualmente. Hoy en Colombia no hay una norma que diga claramente si un registro en blockchain vale como soporte contable. La DIAN, las supersociedades, la Contraloría, ninguna de estas tiene una guía sobre cómo manejar esta información en una auditoría. Entonces, las empresas que quieran adoptarlo quedan como en un limbo jurídico.
Y por otro lado está el tema de formación y de cultura. Muchas organizaciones llevan décadas manejando sus libros de la misma manera. Y cambiar eso no es solo cuestión de comprar tecnología. Es convencer a las personas, cambiar procesos, capacitar equipos, y eso toma tiempo y voluntad. Y mientras eso no ocurra a nivel sistémico, el blockchain va a quedar como una herramienta para unos pocos.
Bueno, y finalmente, ¿cómo garantizamos que el blockchain no excluya a esas pequeñas empresas que son muchas en Colombia?
Bueno, esta la verdad nos preocupa bastante, porque si el blockchain solo llega a las grandes empresas, lo que logramos es ampliar una brecha que ya es enorme. En Colombia, las pymes son el 90% del tejido empresarial, y según los datos del 2023, apenas el 3% de las empresas pequeñas del sector comercio invierten en tecnología. Entonces, hablar de blockchain para ellas hoy suena muy lejano. Pero hay caminos. Uno es que existan plataformas de blockchain como servicio, donde las empresas no tienen que montar toda una infraestructura propia, sino que acceden a los beneficios pagando por uso, como cualquier aplicación en la nube. Otro es que los sectores enteros compartan una misma red, que todas las distribuidoras de alimento de una región, por ejemplo, operen sobre un mismo sistema y repartan los costos. Y el tercero es que las universidades no se queden solo formando estudiantes, sino que salgan a acompañar a estas pequeñas empresas. Nosotros, como futuros contadores, podemos ser ese puente, porque si esperamos que el mercado resuelva esto por sí solo, ya sabemos quién queda por fuera.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por esta presentación. Muchas gracias a nuestra querida audiencia del Cabala, gracias por conectarse. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Muchas gracias y hasta la próxima.